Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora del noticiero Cultura al Día, Reinaldo Míguez, y en los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde, y a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Presidente Maduro insta a productores de Yaria Miraflores a multiplicar su proyección en el país. Jefe de Estado instala Consejo de Gobierno Estudiantil en Caracas. Comuna Rosa de Luxemburgo en Yaracuy, la más votada de toda Venezuela. Potencia en valor de la mujer emprendedora en materia de propiedad intelectual. Gobierno argentino creará policía de Agencia Nacional de Migraciones. Proyecto Unomia Estolonífera avanza con control tecnológico en costas venezolanas.
Culturales.
En la sección Más Cultura de su programa semanal con Maduro Más, el jefe de Estado instó a los productores de la serie de Yare a Miraflores a multiplicar la proyección de la misma en todos los rincones de Venezuela.
Que tiene un producto hermoso, ya le corresponde a este grupo artístico multiplicar las salas de videoforos en todos lados. Vayan a Maracaibo, vayan a Puerto La Cruz, vayan a Puerto Ordaz, Maracay, vayan a San Cristóbal inclusive, hasta vayan a Capacho para que esta obra se multiplique. Pronto va a salir con subtítulos en inglés, mandarín, ruso, portugués, francés y todos los idiomas, para que esta historia se comparta, una historia bonita, ¿verdad?, de gente especial, vengan para acá. Y de aquí, esta generación hermosa de creadores, creadoras.
Por su parte, el guionista Javier Chacón explicó parte del proceso para escribir y realizar la serie Nicolás de Yaria Miraflores. También destacó que la historia es contada desde el pueblo y que por eso conecta con el público.
Principalmente el trabajo de investigación se basó en eso, en revisar, escuchar la entrevista. Nosotros empezamos con una ardua tarea de investigación de visitar a los actores de la historia. Empezamos por Maigualía Barrera, por Flor Ríos, por Fanny Ruiz, por Irme Ruiz, por Francisco Fraso. Fuimos haciendo una decantación poco a poco y ese era en parte el trabajo de nosotros, registrarlo. Es la vida, la esencia misma de la historia, registrar, hacer un documento de investigación. Grayson, en septiembre del 2024, me dice: Javier, necesito que hagas una estructura, una escaleta de la historia, para nosotros empezar a ver la película. Y empezamos los dos a investigar, también con el ministro Julio, a discutir con el equipo, todo. Es un guión que se creó primeramente como una escaleta.
Cabe destacar que la propuesta audiovisual combina dramatización, testimonios y material de archivo con el propósito de ofrecer una visión integral de los procesos políticos vividos en las últimas décadas. El día de ayer, en entrevista para su noticiero Cultural Día, la agrupación de música tradicional Voces Risueñas de Carayaca conversó sobre su próximo concierto Fiesta de Navidad en celebración de sus 75 años de trayectoria.
Hablando un poco de nuestra agrupación y de la celebración de los 75 años, yo soy Lorel Rodríguez de la tercera generación y bueno, aprovecho la oportunidad para hablar de este concierto. Se llama La Fiesta de la Navidad y es un concierto que resume un poco de la historia de la agrupación, de los 75 años de la agrupación, desde su fundación en 1950 hasta ahora. Bueno, con un repertorio muy variado, porque es bastante complicado resumir 75 años en un solo concierto. Sí, una historia musical, digamos, un recuento musical del recorrido de la agrupación, y vamos a estar con la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, director Miguel Pineda y el polifónico Adeli Freites, junto con otros invitados que ya iremos anunciando. Va a ser el 7 de diciembre en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela a las 3 de la tarde, y una semana después, el 13 de diciembre, en el Teatro Municipal con el mismo equipo de músicos también, y el 14 en Caracas.
Por su parte, Lorelei Pérez, directora musical de la agrupación, explicó el proceso de selección del repertorio para el próximo concierto.
Y la pregunta tuya viene muy a tono, pues, porque verdad que fue bien complicado para mí escoger entre todo el repertorio de casi 400 aguinaldos y parrandas que conforman el acervo musical de las voces, bueno, condensar 75 años de historia. Lo hice en tres momentos, o sea, intentamos, nos reunimos, la comisión artística y todo eso, condensando en tres momentos especiales esos 75 años. Un primer momento que va a estar representado por los fundadores, se van a presentar videos, toda una historia musical y visual. Después, el segundo momento de la segunda generación a la que yo pertenecí, condensa esa historia de la segunda generación, que fue cuando decidimos, pues, emprender una serie de trabajos de investigación, de adecuarnos al momento histórico que estábamos viviendo.
Las entradas para la primera función del concierto en el Aula Magna de la UCB este 7 de diciembre pueden adquirirse en la plataforma Make Ticket o en las taquillas de la sala. Para más información, ingresa al perfil de Instagram @vocesrisuenasdecarayaca. Son las 12 y 12 minutos.
El latido del arte está aquí.
En una iniciativa para celebrar y difundir la riqueza cultural de Venezuela, Alba Ciudad, emisora del Ministerio para la Cultura, invita a la audiencia a sintonizar un programa especial dedicado al género musical y dancístico más emblemático del país, el joropo de Venezuela para el mundo. El programa se transmitirá el día de hoy de 5 a 6 de la tarde y se centrará en la inminente declaración del joropo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Además, contará con invitados expertos como Benito Iradi, Ignacio Barreto, Luisana Jiménez y más.
Nacionales.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, instaló el Consejo de Gobierno Estudiantil en el Palacio de Miraflores con la presencia de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media y la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, con el objetivo de fortalecer la gestión estudiantil y consolidar la participación juvenil en la vida política del país. Durante el acto, el jefe de Estado estuvo acompañado por integrantes del Consejo de Ministros y expresó que este es el verdadero movimiento estudiantil del país que se consolida como referente de paz.
Una patria de valores, una juventud de valores, y tenemos que aprender de ellos, de cómo ellos perciben el mundo, porque esta generación ha tratado de etiquetarla, que son la generación Z. Ahora, por las redes sociales, moldear la actitud, la conducta, el cerebro de la juventud para articularla a las causas terribles de los mandamases del imperio. Por eso le digo a la juventud, Nunca se dejen manipular, se los digo yo. Este muchacho que acaba de cumplir 63 años, se los digo con experiencia. La patria les pertenece a ustedes. Aquí no hay exclusión.
Además, resaltó la participación ciudadana en la Cuarta Consulta Popular Nacional 2025, realizada el pasado 23 de noviembre, la cual registró una amplia concurrencia de votantes, donde se vio el compromiso del pueblo con los mecanismos de democracia directa. El movimiento nacional Voces Violetas ha atendido a más de 300 féminas que han sido víctimas de violencia con el fin de prevenir y erradicar este tipo de agresiones que tanto afecta a la sociedad venezolana. Así lo anunció la presidenta del referido movimiento, Claritza Romero, durante el programa Cultura y Paz de la Dirección General de Prevención del Delito. La también integrante del equipo promotor nacional del movimiento, Josefa Joaquina Sánchez, resaltó que aquellas mujeres que son agredidas deben desligarse sentimental y emocionalmente de quienes las agreden, debido a que la autoestima es el paso más valiente e importante para buscar asesoría legal y formular la respectiva denuncia. Son las 12 y 15 minutos.
Somos Noticia.
En el Teatro Teresa Carreño de Caracas se llevó a cabo la instalación del Simposio Mundial de los Barrios, evento liderado por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, quien destacó el trabajo del arquitecto japonés Riken Yamamoto, quien fue testigo de la vida en comunidad en Venezuela.
Quiero, primero que nada, saludar a una persona muy especial que nos ha visitado ya 5 veces. En Venezuela, el maestro Riken Yamamoto. Ya el maestro es famoso en los barrios de Caracas, en el 23 de enero. Un aplauso, el maestro Yamamoto fue galardonado en el 2024 como el premio de arquitectura más importante del mundo. Y aquí trajo su sabiduría, el reconocimiento al barrio. Nahum, saludo para ti. Realmente, maestro Yamamoto, le agradecemos este primer Simposio Internacional de los Barrios, porque él pudo ver en las comunidades, en las comunas, en los circuitos comunales, el verdadero espíritu de los venezolanos y de las venezolanas de bien. Él pudo ver allí en el
Igualmente, Rodríguez indicó que el comandante Hugo Chávez concebía la hegemonía en el territorio para crear un tejido social para gestar la democracia participativa.
Regionales.
La corporación Juntos Todo es Posible realizará 5 proyectos elegidos de la comuna Rosa de Luxemburgo, parroquia Chivacoa del estado Yaracuy, la más votada del país en la Cuarta Consulta Popular Nacional 2025.
Como son los más votados del país, yo le voy a pedir a la corporación Juntos Todo es Posible que, siendo los más votados, atención todas las comunas y circuitos comunales, porque esto lo venimos aplicando como un éxito en las últimas elecciones. Les voy a dar un premio especial, que la corporación Juntos Todo es Posible vaya. Especialmente dejo aprobado por adelantado el 3er proyecto, rehabilitación de la sede de los bomberos, la rehabilitación de la red de aguas servidas de la comunidad de Peguaimá, la instalación y dotación de la farmacia comunitaria y dotación de insumos en el ámbito comunal, la rehabilitación de la sede del Seguro Social en el sector Stadium y la rehabilitación de la cancha deportiva de la comunidad Guatangui, por ser ustedes los más votados.
Además, en Yaracuy, en la región de la Gran Caracas, parroquia 23 de enero, la comuna Simón Bolívar eligió como 1er proyecto la entrega de bombonas de gas doméstico y el presidente Maduro ordenó al ministro del despacho de la presidencia, Aníbal Coronado, asegurar de manera inmediata la distribución completa en esa comunidad.
mosaico de las regiones.
El alcalde del municipio Sucre del estado Miranda, Diógenes Lara, detalló que parte de las actividades desplegadas para garantizar el éxito de la Cuarta Consulta Popular Nacional 2025, realizada el pasado domingo 23 de noviembre, subrayando el compromiso de la gestión municipal con la democracia participativa y protagónica.
Bueno, presidente, nosotros cumpliendo la instrucción que usted dio de apoyar todo el proceso de la consulta de este 23 de noviembre próximo pasado, hicimos una gran asamblea en la cancha metropolitana. Allí nos acompañó el ministro de las comunas, Ángel Prado, e igualmente el diputado Pedro Infante, coordinador del Plan Antonio José de Sucre. Ahí convocamos a todos los voceros de las comunas, hicimos esa gran asamblea, dimos la información y luego nos desplegamos el equipo por las 90 comunas y circuitos comunales que conforman nuestro municipio, también divulgando la información,
motivando. O sea, que en el municipio tú tienes 90 circuitos
90
comunales.
Comunas o circuitos comunales.
Asimismo, comentó que contaron con 120 centros de votación y 143 mesas y que durante la jornada recorrió las 5 parroquias que conforman el territorio. Son las 12 y 20 minutos. Economía. El rol de la mujer emprendedora en el ámbito de la propiedad intelectual ha sido fortalecido durante el 2025 al brindar 29.291 asistencias técnicas entre presenciales y virtuales, de las cuales corresponden en un 52% a mujeres por parte del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, SAPI. Sobre este tema, recientemente el presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que el 64% de los emprendimientos del país son mujeres que tomaron la iniciativa y dirigen su propio emprendimiento, acciones alineadas al Plan de la Patria 2025-2031 en sus 7 grandes transformaciones. Asimismo, bajo las orientaciones del titular de Comercio Nacional, Luis Antonio Villegas, el SAPI reafirma su compromiso con la capacidad innovadora de la mujer venezolana tras desplegar un plan de formación en todas las regiones del país.
Economía en ascenso.
La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, ABAVIT, Vicky Herrera, informó que las cifras del sector turismo al cierre del año son positivas, al igual que las expectativas para el 2026. Herrera enfatizó que seguirán demostrando que el turismo dinamiza la economía y que es parte de los motores importantes para aumentar las alternativas de crecimiento económico en el país. Asimismo, añadió que ya se están vendiendo paquetes navideños, tomando en cuenta que diciembre tiene una carga emocional y familiar bastante importante. Son las 12 y 22 minutos.
Noticias del Alba.
La 41ª edición de la Feria Internacional de La Habana, FIHAB 2025, comenzó este lunes y se desarrollará hasta el próximo 29 de noviembre en su sede habitual del recinto ferial Expo Cuba, contando en esta ocasión con 5 áreas temáticas: Hecho en Cuba, la transición energética, IA Cuba, Foro de Mecanismos de Integración y Cuba Única. También se realizarán el 8º Foro de Inversiones, la actualización de la cartera de oportunidades, foros empresariales, presentaciones de productos, días nacionales, al tiempo que se informará sobre las nuevas políticas de la inversión extranjera encaminadas a atraer mayor capital extranjero.
Más allá de nuestras fronteras.
La Agencia Estadounidense de Administración de Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, volverá a operar en Bolivia después de 17 años de ausencia como parte de la restitución de la relación bilateral tras la llegada al poder del centrista Rodrigo Paz como nuevo presidente del país andino. Además, el regreso de la agencia estadounidense en la nueva etapa de relaciones entre Bolivia y Estados Unidos, se eliminó la necesidad de visado para ciudadanos estadounidenses que viajen a Bolivia, una política de cielos abiertos para promover los viajes aéreos entre ambos países y la licencia de operaciones para el servicio de Internet Starlink. Son las 12 y 24 minutos.
En otras latitudes.
El gobierno argentino trabaja en el diseño de la estructura, dirección y presupuesto de un nuevo organismo denominado Agencia Nacional de Migraciones. Según el Ministerio de Seguridad de Argentina, esta acción apunta a mejorar el control de pasos y patrullajes, así como también los delitos de contrabando. El proyecto gubernamental surge tras el triple crimen ocurrido en la ciudad Florencio Varela, que refiere el asesinato de 3 jóvenes mujeres víctimas de una trama de narcotráfico, refirió la administración de Milei.
Una mirada global.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió a su homólogo peruano José Gerí que violaría las leyes internacionales si cumple con su amenaza de ingresar forzosamente a la Embajada Mexicana en Lima.
Es así que la historia nos muestra que no triunfa quien convoca la violencia como instrumento de presión o quien cree que unas cuantas personas callan la alegría de un pueblo. No triunfa el uso de la fuerza para acabar con la razón. Tampoco triunfa quien defiende los viejos privilegios frente a la transformación. No triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno. Pero siempre el pueblo de México debe estar alerta para defender la justicia y cualquier intento de injerencia externa, apoyada, sí, por los conservadores. Mexicanas y mexicanos, hoy como ayer, estamos llamados a defender nuestra independencia y la justicia. Las naciones del mundo miran a México con esperanza y admiración, porque aquí
El pasado domingo, Gerí no descartó la posibilidad de entrar por la fuerza a la Embajada Mexicana de manera similar a lo acontecido en Ecuador durante abril de 2024. En abril de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó una invasión militar y policial en la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, quien se encontraba asilado en ese momento. Son las 12 y 27 minutos.
Tecnología.
El Ministerio para Ciencia y Tecnología, junto al Ministerio para el Ecosocialismo, presentaron un balance sobre la sexta mesa técnica de control del proyecto Unomía estonolífera, un coral invasor que amenaza las costas venezolanas. En playas de Anzuategui y Sucre, como Valle Seco, Isla Conomita y Ñacleta, se ejecutaron técnicas de extracción manual y uso de luz ultravioleta. Estas metodologías permiten esterilizar áreas específicas y reducir la reaparición del coral, fortaleciendo la bioseguridad de los ecosistemas marinos. Por otro lado, la directora de Articulación y Desarrollo de Redes para la Aplicación del Conocimiento Científico del MINCIT, Deira Contreras, informó que más de 800 familias del municipio Guanta han sido sensibilizadas en torno al proyecto. Son las 12 y 28 minutos.
Somos innovación.
Somos tecnología.
China lanzó un programa internacional de ciencia destinado a la investigación de la quema del plasma de fusión en Hefei, capital de la provincia oriental de Anhui. La iniciativa, impulsada por el Instituto de Física de Plasma de la Academia de Ciencias de China, permitirá a especialistas de todo el mundo acceder a las principales plataformas de investigación de fusión del país. Entre las instalaciones disponibles, destaca el Tokamak Superconductor Experimental Avanzado de Plasma Ardiente, reconocido como una de las plataformas más avanzadas para el estudio de la energía de fusión vinculada al denominado Sol Artificial. Esta infraestructura busca consolidar la cooperación científica internacional y acelerar el desarrollo de tecnologías capaces de transformar el sector energético global.
Tecnología en evolución.
Y con esta noticia de tecnología, hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte estaré conversando con Oscar Lista, director musical del espectáculo navideño Y Brillaban las Estrellas. Ya volvemos.
Ya regresamos con Cultural Día. Cultural Día.
Las 12 y 30 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org. albaciudad.org.
En la población de Quíbor, en el municipio Jiménez del estado Lara, existen algunas construcciones que han adquirido significado histórico para los colectivos que allí habitan y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el cementerio aborigen del Boulevard de Quíbor. Este cementerio indígena prehispánico se encuentra situado en el centro de la ciudad. Fue descubierto en el año 1965, cuando se perforaban las calles para introducir unas tuberías. Allí fueron hallados entre 100 y 150 enterramientos de adultos e infantes, quienes fueron alguna vez amortajados en cesterías o fardos funerarios. Además, se halló también una gran variedad de cerámicas y objetos hechos en concha de caracol, ámbar y otras piedras, así como también utensilios que responden a un estilo claramente andino. Según las investigaciones, este sitio fue usado como cementerio desde el siglo II hasta el VII de nuestra era. Con el estudio de estos enterramientos, se presume que podría tratarse de sociedades con un relativo grado de complejidad social, quienes se comunicaban con otras comunidades del piedemonte andino. Hoy en día, en el sitio funciona un museo que expone los valores culturales de este gran hallazgo. Conocimos el cementerio aborigen del Boulevard de Quíbor, patrimonio cultural del estado Lara, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Sintoniza cada martes de 2 a 3 de la tarde Semillas de Amalivaca con Regina Michel. Un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Solo por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Empodérate para tomar medidas en tu comunidad contra el cambio climático. La organización en tu comunidad es clave. Es mucho lo que podemos hacer desde nuestra comunidad. Reutilizar los envases plásticos. No arrojar basura en las vías públicas, alcantarillas y quebradas. Fomentar el uso de bicicletas. Separar los desechos. Cuidar los animales y plantas. Y sembrar más árboles son grandes aportes. Porque para proteger el planeta, cada paso importa. Únete a nosotros en la lucha contra la crisis climática. Y empieza hoy. Ecosocialismo.
Estamos de vuelta con su noticiero. Su noticiero Cultura al Día.
Entrevista con.
Y ya estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, el día de hoy me acompaña Oscar Lista, director musical del espectáculo Y Brillaban las Estrellas. Bienvenido, Oscar.
Aquí estamos, Cultura al Día, disfrutando. Cuénteme, ¿qué queréis saber? ¿Qué queréis saber?
Bueno, muchísimas cosas, pero un nuevo año y otra edición de este espectáculo, la novena, ¿no?
Sí, la novena entrega de Y Brillaban las Estrellas. La primera fue en el año 2017. Y ya está. Novenas son novenas. Y nueve son las novenas del Niño Jesús. Del 16 al 24. Y esta es la novena de Y Brillaban las Estrellas. Quedamos disfrutando este año. Ahí vamos a estar este año con un grupo de niños que es Mi Juguete es Canción. Vamos a interpretar una canción mientras vestimos el santo en la parte andina. La puesta en escena sigue estando igual que estos nueve años con Miguel Isa. Seguimos en la coordinación y coproducción directa del Teatro Teresa Carreño, producción directa de la Compañía Nacional de Danza, donde está la licenciada Anaísa Castillo. La coordinación la tenemos con Armando Díaz. En la dirección de coreografía está Lady Rivera. Y las coreografías hechas, al igual que en los últimos años, están bajo la coordinación de Gladys Díaz y Numagli Murillo. A mí me corresponde la sabrosa tarea de ir a la parte musical, donde cuento con invitados como Lilian Frías, Elena Gil, Daniel Gil, Ismael Querales, Rafael González Bolívar Mulato en el bajo. Tengo a Ronald Chacón en la parte de las voces. Hoy se incorpora una compañera que también está en la compañía llamada Tinia de las Mujeres. Está Angélica Avilán, está Genesis Miguel Lista, Adrimar Lista, Omar Lista, Ricardo Linares. En las cuerdas tengo a Eduard Álvarez y Alfredo Gutiérrez. Y en los metales tenemos a Domingo Hernández Dominguín. Tengo al pana Hermes de la trompeta y a Joan del trombón. Edwin Moreno en la percusión junto con Nelson Contreras y Wilfredo Mendoza. Si te pongo a nombrar los bailadores, se nos va el programa al día. Son 60 personas en escena con este trabajo. Nos acompañan de nuevo este año. En la primera entrega fue Adolfo Littori y Mariana Gómez. Ahora está Reina y Adolfo Littori siguen siendo los actores principales que llevan el hilo conductual de todo el programa. Bueno, aquí tenemos música, danza y teatro. Hay textos de Aquiles Nazoa incorporados dentro de las primeras partes y el final del espectáculo. Las demás son hechas por nosotros, décimas correspondientes hechas por Omar Lista, Ariana Pérez y Oscar Lista, que les hablo. Tenemos un recorrido sobre las manifestaciones dancísticas venezolanas, sobre todo las que se hacen ya casi a final del año, del 28 de diciembre, donde se baila Los Locos de la Vela, o en este caso no hacemos Los Locos, si hacemos son Los Tambores de Falcón, de Comareo, de la Vela, de Oro. Hacemos parrandas, ¿verdad? Porque terminamos con Los Boleros de Caucagua, que tocan con los tambores sabrosos. Hacemos Los Pastores del Limón, que se baila el 25 de diciembre en el estado Aragua. También se baila en San Joaquín y también se baila en Aguascalientes, pero esto tiene su forma. La que hacemos aquí, esta forma como se baila en el Limón. Entonces, dancísticamente tenemos Los Pastores del Limón, tenemos Los Giros de San Benito, Los Escopeteros de San Benito, Las Negritas de San Benito, tenemos Los Chimbangles del estado Zulia con la gaita de tambora, ya dije Los Pastores del Limón, tenemos Diversión Oriental, en este caso una de Coche de Tallito González, que se llama El Marao. Tenemos, a ver qué más se me queda, bueno, por supuesto una puesta en escena completa de un tema que compuso Omar Lista llamado La Buena Nueva, donde Miguel se la viene muy bonito de hacer un nacimiento viviente, donde nace María en el espectáculo normal. La repartición de los espacios de regalo, que hacemos un golpe larense y seguimos después con el baile de la Zaragoza del estado Lara. Esto es de lo que me acuerdo ahorita de memoria, de todo lo que pueden ver allí. Sí, lo demás es música como Las Flores de Galipán, que es una parranda prendida de grupo Tambor y Canto del barrio El Carpintero Petare, y la atacamos a nuestra forma. Tengo entendido que la grabó un grupo llamado Experimentar Barlovento también, con el mismo título y la misma forma, no como la cantamos nosotros, somos más pachangosos. Bueno, tenemos ese tipo de parranda, un intro que nos lleva el aguinaldo bonito, que es la parte de la paradura, por eso también hacemos, estoy acordando, hacemos paradura del niño Jesús, búsqueda del niño también la hacemos, que son las manifestaciones que se dan en nuestros estados andinos. Ya cuando está finalizando la Navidad en febrero, tenemos merengue caraqueño, que es como el final que hace el llamado al carnaval, porque Venezuela es tan rumbera que termina la Navidad y
ya estamos armando
el carnaval. ¿No?
Oscar, como director musical, ¿cuál es la visión central o el principal desafío de un espectáculo que reúne tantas tradiciones en San
Francisco venezolano? Y entonces, que somos más ambiciosos, pero era muy largo. Incluso cuando nosotros lo creamos la primera vez, yo le hago un guión a Anaísa, ¿no? Una idea. Pero yo quería poner de todo, aguinaldo pemón de nuestras lenguas aborígenes, quería mostrar lo locos como eran, ¿no? Mostrar el mono de Caicara, mostrar los enanos del estado Trujillo. Queríamos hacer parte de los locos que se bailan también en Guárico y en Apure, las Virginias también. Y cuando vean, ¿pero dónde saco yo ese vestuario? Y la ropa, estaba cuando eso, con nosotros estaba Yarixa Ateneo en la danza. Y la música estaba, y la intención también. Entonces, cuando nos ponemos a sumar por manifestación, aún llevándolas a 2 minutos, pasaba como de 3 horas. Y de eso yo le decía a Reza, pero hacemos una ópera, hacemos la primera hora y media, nos salimos, se tomó un café y hacemos la segunda parte, porque teníamos bastante aguinaldos caraqueños, que hacíamos una forma de los aguinaldos que tenemos en Venezuela. O sea, que el aguinaldo de Lara tiene una forma, el aguinaldo de Loretal tiene otro, también estaban todos incluidos. Lo hacemos de vez en cuando, pero echando broma, cuando me inviten para tu casa, que vas a escuchar todo eso. Hacíamos, aparte de todo eso, los cantos de los reyes, que se hacen mucho en Yaracuy. Ahí vienen los reyes, vienen del oriente. El pimpollo de oro también andino. Había muchas ganas de hacer. Eso nació muy bonito porque estaba el periodo de la migración venezolana en el 2017. Estaba mucha gente deprimida. Y nació y gustó. Y todavía lo venimos haciendo porque la parte quedó. Eso yo lo aprendí con Rafael Salazar, que hacíamos antes, donde me invitaba a participar con grandes amigos y artistas reconocidos, que se llamaba La Mañana Navidad. Y hacíamos un espectáculo muy bueno en el Teresa también. Y eran artistas reconocidos los que iban. Pues yo era uno de los rabitos escondidos, pero estábamos allí con todos ellos. Pero se dejó de hacer como en el 2005. Y afortunadamente, bueno, tuvo la oportunidad y todavía sigue siendo un trabajo de amistad. Porque realmente no se hace ni siquiera un aporte económico, porque no hay. Sin embargo, lo que nace y se hace, como tú me estás preguntando, era de la forma de mostrar mucho más, hasta que se redujo a esto de 1 hora y media. Y la gente disfruta de 1 hora y media de un espectáculo dancístico, teatral y musical. Y todo tiene que ver con el concepto de lo que somos nosotros como venezolanos en el periodo de la madre.
¿Tiene todas esas partes? Que uno quizás no la separa, pero uno vive todos esos
años. Y Rafael González, que no lo nombré, quedó Rafael González. Rafael González es el bajito y Rafael González es el que hace la iluminación, que también le da un toque muy bueno a todo lo que tiene que ver, ¿no? Pero con el espectáculo, porque te da las luces adecuadas para que tú
disfrutes. El ambiente.
El ambiente está muy bien.
Más allá de ser un repertorio de temas navideños, ¿qué quiere transmitir la sonoridad de Y Brillaban las Estrellas? ¿Cuál sería como el tema principal?
Lo que hace es llevarnos a lo que ya somos. O sea, Y Brillaban más que...
O regresarnos.
Sí, bueno, regresarnos, llevarnos, traernos, sí, y permanecernos en lo que somos. Exacto. Eso es lo que hacemos allí. Nunca pretendió, ni ha pretendido tampoco figurar de que somos los grandes haciendo eso, que ha sido hasta ahora la hermosura de este espectáculo. Porque cuando yo hice el llamado a muchos artistas y actores, estaban afortunadamente ocupados. Y los que no estaban ocupados fueron los que dijeron voy y se quedaron. Entonces los que no estaban ocupados, para después decían yo vengo. No, ya no, la mentira. Algunos siguen ocupados. Ahora lo que no cabe es la cantidad de gente de poder agregar a todos los que una vez invitamos. Esperemos que alguna vez nos inventemos, nos la descubremos por las 3 horas. Ah, y podamos, sí, estar todos.
Estamos todos.
Y sin embargo, hemos tenido siempre también el apoyo institucional. Le ha tocado la tarea en estos últimos años a Ernesto Villegas de apoyar la actividad, o sea, el Ministerio de Cultura, Mari Peñán, Karen Miñán, que Karen fue el año pasado a ver el espectáculo, lo disfrutó bastante cuando escuchó los boleros, que los identificó y salió del estado mirando. Y como ellos también, bueno, Teresa Carreño, otros clientes correspondientes como Alba en este caso, que nos está dando el apoyo radial de difusión. Quienes puedan ir este próximo 28, 29 y 30 van a ver. Él tiene un monto mínimo de 2 cafés. De 2 cafés la entrada, que lo puede conseguir en las taquillas del teatro, o si se meten en la página de la Cantata Criolla o de la página de la Fundación Compañía Nacional de Danza o las redes sociales, ahí aparece la descripción y la página web donde comprar las entradas.
¿Qué es el ticket, vale, creo?
Sí, creo, no, o sea, no me lo sé porque hemos estado ensayando.
Ah, bueno, pero ahorita revisamos
sí,
eso.
Sí, ¿qué mundo ticket dice tú? ¿No?
Make ticket.
Bueno, es como maque ticket.
Maque ticket.
Bueno, tienes que masticar ahí, maque ticket. Por ahí en las taquillas del teatro, de esa carrera. O sea, la José Félix Rivas.
Buenísimo, Oscar. En esta época de celebración, ya para ir cerrando, de reencuentro, de brillar las estrellas, ofrece, como lo dice, como una oportunidad de reconectar con nuestras tradiciones. Para ti, ¿qué es lo más significativo de seguir enalteciendo esta música y sobre todo estas tradiciones de esta época que es tan significativa porque nos crean la familia y
el hermoso? Eso que dijiste al final, convivir en el espacio hermoso de la familia, y que esto te lleva a convivir en el espacio hermoso de la familia fuera de la familia, que es la comunidad, y después de la comunidad, la hermosura de querer llamar tu país todo el territorio nacional. O sea, es una convivencia de hermosura que después le exporta. Y quienes están afuera y quienes no conocen de Venezuela esta hermosura, se sienten identificados con la hermosura del país que son. Eso es lo que me lleva a mí, me hace sentir feliz de vivir.
Bueno, buenísimo. Entonces, la invitación es este 28, 29 y 30 de noviembre.
A las 4 de la tarde.
A las 4
de la tarde. Pero a las 4 de la tarde arranca, así que la sales a las 3.
Hay que llegar. Por favor, lleguen temprano para que se sienten con calma, se tomen su cafecito también y disfruten de Y Brillaban las Estrellas en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño.
Los esperamos, ¿eh?
Así es. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros en Noticiero Cultura Día y nos vemos por allá este fin de semana.
Esto fue Cultura al Día.